Initiating sequence.
Logging. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice.
Action.
Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadget.
Gadget. Nuevas tecnologías.
Film.
Film. Cine de animación. Netflix.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Kinetics. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Les recordamos que estamos en las redes sociales para que no se pierdan absolutamente ninguna novedad que les estamos compartiendo a través de www.facebook.com/KineticsPodcast.
También en Twitter como @KineticsPodcast.
Comenzamos con el episodio del día de hoy.
Film. Cine de animación y efectos.
Bueno, para nuestra sección de cinéfilos el día de hoy, aprovechando el contexto en el cual estamos del reboot de las películas de Spider-Man hace pues un par de años, quisiera platicar, no del reboot, sino de las películas que salieron a partir del año 2002. Estas películas fueron dirigidas por Sam Raimi. En lo personal a mí, pues, entre que sí que no, tirándole a que no me gustan, le encuentro bastantes fallas a lo que es el argumento, también a lo que es la adaptación al personaje. En lo personal me gustan mucho los personajes de Marvel. Spidey no es de mis preferidos, pero es también de los queridos, ¿no? Por lo menos de mi parte. Aquí se me hace bastante curioso porque Sam Raimi tiene muy buenas credenciales en cuanto a películas de terror se trata. Evil Dead, incluso aún también con sus fallas, Drag Me to Hell, también pues el concepto estuvo interesante, algunas partes de los efectos especiales como que no llegaron a las expectativas deseadas, pero la verdad es que pues dentro del género tiene buenas películas. Sin embargo, se pasa a una adaptación del cómic de este personaje creado por el Master Stan Lee. La verdad es que las películas dejaron mucho que desear. En primer lugar, la personalidad de Spidey. También lo que fue el casting, el reparto. A mí en lo personal, Tobey Maguire nunca me convenció como Spider-Man. Se me hace muy físicamente, no se me hace que le dé el tipo porque, digo, Spider-Man es un nerd, es un geek, pero no es un idiota, no es un tarado, y Tobey Maguire tiene la cara de tonto, o sea, sinceramente, como de retrasado mental o algo por el estilo. Y posteriormente también tenemos los problemas con la personalidad de Spidey, que dejaron de lado todo lo que es su sarcasmo, también le dieron demasiada importancia a lo que es los poderes como Spider-Man, y dejaron de lado, demasiado de lado, lo que es la inteligencia del personaje, que es una de sus de las combinaciones. No es una lumbrera como Tony Stark, pues no llega al genio de Tony Stark, sin embargo tiene su inteligencia combinada con los poderes que le da la picadura de araña, pues combina un personaje inteligente, sarcástico, super fuerte y con otros poderes, o sea.
Sí, es que en el caso de Iron Man era más como ingeniero industrial, y en el caso de Spider-Man es como bioquímico, entonces
más científico el asunto, sí. ¿Verdad? Otra cosa que jamás me gustó de las películas es cómo fregados se les ocurre que la telaraña le va a salir de las venas. ¿Qué proceso bioquímico o de su metabolismo ocurre en el cuerpo de Peter Parker para que le salgan telarañas de las manos? Y digo, si fuéramos más apegado a lo que a de que las arañas hacen producen su telaraña, digo, a Spider-Man le saldría de otro lado, así no es, de las manos. Aquí la cuestión es que Peter Parker, junto con su inteligencia combinada con la picadura de la araña radioactiva, adquiere los conocimientos para emular o para fabricar la telaraña, no que su cuerpo la haga, o sea, es una de las cosas que... Bueno, fueron las películas, fue la película del 2002, posteriormente salió una película 2 años después, en el 2004, en el 2007 sale la tercera película y se queda en planes, la película, la número 4, planeada para el 2010, que bueno, se canceló por problemas en el guionismo y en el personaje. Vimos un deterioro de una película a otra, tanto en el personaje de Spider-Man, de Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire, como el de Mary Jane, interpretado por Kirsten Dunst. En la tercera película, Mary Jane es un personaje sensualón, agresivo, muy atractivo a su manera, es una pelirroja voluptuosa y acá, ¿no? Y sinceramente, en la primera y segunda película pues todavía la llegaron a rescatar, pero en la tercera parecía...
Sí, estaba ya muy delgada ahí.
Estaba muy delgada y la personalidad se apagó, o sea, estaba demasiado apagada la personalidad de Mary Jane y ese del... eso del Go Tiger, ve por ellos, tigre. Sí lo mencionaron un par de ocasiones en la película.
Una nada más.
Sí, creo que una nada más. Lo cual pues es...
Sí, no es... Claro. Tienen que ser más ocasiones porque realmente el cómic era ella, su frase como tal, y la manera en que lo despedía siempre era de esa manera y nada más fue una vez en esta ocasión.
En la película. Sí, fue... A mí en lo personal no me gustan las películas. Todavía la segunda película está algo rescatable. La primera pues fue la introducción del personaje, lo de los poderes.
Sí, fue más la expectativa de que hicieran una película de Spider-Man ya más contemporánea, ya con efectos especiales más de producción, ¿no?
Sí.
No las películas de antes.
De antes con mayones,
con mayones y pijama. Y donde volteaban la toma y ibas gateando y parecía que iba escalando la pared. Pero sí, fue la primera parte fue la expectativa de un Hombre Araña nuevo. Y ya, obviamente, ya en la segunda y tercera tú ya esperas lo mismo, nada más que esperas una mejor historia.
Así es, y la verdad es que no llegó, no llenó las expectativas. Como en casi todas las películas de Marvel, pues ahí lo rescatable, a mí lo que me emociona muchísimo es la aparición o los cameos de Stan Lee. Me encanta verlo en las películas de sus personajes. La segunda película se me hace un poquito más rescatable de toda la trilogía, pero ahí sí le vinieron a dar en la madre con la tercera porque introdujeron demasiados villanos. No le dieron el peso a ninguno. Yo creo que dentro de las actuaciones, la única que yo podría decir algo favorable es la de James Franco, que antes de esto, bueno, tiene muchísimas películas. A los inicios de su carrera pues lo vimos darle vida a James Dean, mostrar la vida de este otro gran actor. También se avienta un papel muy interesante, pero posteriormente sus películas como que no habían tenido mucho éxito o mucho renombre. A partir de las de Spider-Man como que se fue dando a conocer un poquito más, y la verdad es que a mi parecer es una de las actuaciones que más se puede, son más notorias en la película, dado que se ve un cambio enorme de cuando está en su papel de Harry Osborn y cómo cambia el semblante al momento de acordarse que es
el asesino,
el hijo, es que en realidad es el Duende Verde, el hijo del Duende Verde. La verdad es que muchas personas al momento de salir este reboot con la actuación de Andrew Garfield, pues la verdad como que sí, muchos dijeron, no, yo Tobey Maguire, que así como que no, ese es el Spider-Man en carne y hueso, ni madres, o sea, pinche Tobey Maguire no la hace, me cae re gordo. Y luego cuando llora me desespera, tiene una cara de tonto que no puede con ella. Y bueno, las últimas películas, la última película por lo menos sí me agradó bastante por la cuestión, si bien el actor todavía no es algo reconocido y a lo mejor no es un papel que le ayude a explotar todo su potencial, sin embargo en este caso lo que fue el guionismo, el trabajo de guionismo, me gustó muchísimo porque el diseño del personaje, y no me refiero solamente a lo que es el diseño del traje, sino al diseño del personaje en general, su personalidad, su sarcasmo y demás, la verdad es que me gustaron mucho. Pero bueno, vamos a esperar qué tal viene la segunda parte de este reboot. Por lo pronto los voy a dejar con parte del soundtrack de la segunda película del Spider-Man de Sam Raimi. Espero que lo disfruten y nos escuchamos en la siguiente sección de videojuegos.
Videojuegos.
Pues bien, ya estamos de regreso en nuestra sección de videojuegos. Vamos a hablar ahora de un juego ya muy viejo. Es uno de los de mis juegos preferidos. Desgraciadamente no los he podido jugar todos, porque yo creo que dentro de las sagas de videojuegos es una de las franquicias que más número de secuelas tiene. Y yo creo más que nada por el tipo de argumento que tiene, que se presta mucho para eso, que precisamente es el juego de Mega Man. Mega Man es un juego que nació en el año de 1987, ya es un juego bastante viejito, ¿no? Ya casi pueden vender ediciones del 25 aniversario y 30 aniversario, ¿no? Y son juegos muy, muy, muy añejos, pero no por eso quiere decir que son juegos malos. De hecho, es el término que me gusta mucho en inglés que utilizan, el oldies but goodies, ¿no? Son juegos viejitos, pero de los buenos. Este juego de Mega Man originalmente es japonés, no es un concepto que se diera en Estados Unidos, o sea, no es un personaje gringo como otra serie de juegos más actuales, y sobre todo porque, pues, recuerden aquellos tiempos en los que la NES o el Famicom, que era la manera en que se le conocía en Japón al NES americano, pues era el líder de los videojuegos en el mundo, ¿no? Que ahora, pues, vamos a decirlo así, la sucesora de las consolas de la NES, pues es el Wii, o el Wii U, que fue el último que salió, que es un total desastre. El juego, pues, es... La consola es buena, algunos juegos son atractivos, pero, pues, sinceramente ya no puede competir contra una PlayStation o contra un Xbox en cuanto al marketing, a los desarrolladores que se orientan hacia ciertas consolas. Pero de hecho, como tal, pues el NES en su momento pues fue el boom de los videojuegos para las consolas caseras de 8 bits. El primer juego pues obviamente fue el Mega Man 1, conocido mejor como Mega Man. En Japón le llamaban Rockman, es el nombre original. Este videojuego era un videojuego muy sencillo, era un juego de plataforma donde era un pequeño robot que iba brincando y disparando unas pequeñas bolitas de plasma, ¿no? Lo atractivo del juego, en aquel entonces, pues, podemos encontrar muchos juegos de NES que sinceramente son juegos muy estúpidos, son juegos muy tontos, como por ejemplo Volver al Futuro, son juegos muy sencillos que a final de cuentas no aprovechan al 100% los pocos 8 bits que se tenían en aquel entonces, ¿no? Siempre lo he dicho, o sea, videojuegos como Castlevania, videojuegos como Ninja Gaiden, videojuegos como Mega Man aprovechaban al tope los 8 bits de la consola. Entonces, este videojuego, al parecer, en un principio no tenía mucha historia, porque, como les he recordado en otros episodios, la consola en aquel entonces no te contaba mucho. O sea, tú empezabas a jugar y te pasaban unas que otras letritas en la pantalla y aprendías la historia del juego, pero en sí, durante el juego no te platicaban mucho como para saber qué era lo que estaba pasando. Pero este es uno de los videojuegos que tienen un poquito más de historia en el juego, porque te introducía mucho un concepto que en ese entonces fue muy novedoso, que fue el hecho de que el monito se detenía a platicar o a interactuar con otros personajes y te pasaban letritas mientras estabas jugando, ¿no? Eran mínimas, pero al fin y al cabo ya te decían qué era lo que estabas haciendo o buscando, ¿no? Lo atractivo del juego es que, bueno, la historia comenzaba... Les digo que lo atractivo del videojuego comenzaba, pero en realidad necesito irme un poquito más atrás, porque el juego comenzaba en que tú eras un robot creado por el Dr. Light. En Estados Unidos se le puso el Dr. Thomas Light, y en Japón se le puso Dr. Light, como tal, nada más. Eras un robot creado para poder, no dominar, era como para poder cuidar otros robots de menor inteligencia. Y Mega Man como tal, pues era un robot un poco más inteligente. Dr. Light tenía un compañero de trabajo que era el Dr. Willy. El Dr. Willy, pues al ver cómo se desarrollaron los robots, junto con el Dr. Light crearon 6 robots, Master Robots, como les llamaban ellos, que eran unos robots que eran de inteligencia similar a Mega Man, pero con poderes especiales. Lo interesante de Mega Man ahora sí es que cada personaje tenía una personalidad propia. Es decir, no era un enemigo un enemigo sencillo, sino era un enemigo o un personaje que dominaba un elemento de la naturaleza o dominaba algún objeto en especial. Era como una fusión de un robot con algo. Entonces, Dr. Willy creó estos 6 personajes con los que... Perdón, Dr. Willy con Dr. Light lo crearon, y Dr. Willy lo robó y se los llevó para poder dominar el mundo. Entonces es ahí donde entra Mega Man, el primer Mega Man. Entonces este Mega Man va en busca de esos robots para destruirlos. Entonces lo interesante del juego es precisamente cuando tú escoges, empiezas en un intro primero donde te explican algo de la historia del juego, y posterior a eso, siempre, en todos los Mega Man que existen, pasas a un menú de selección donde tú escoges al primer contrincante con el que quieras pelear. Entonces, por ejemplo, en el caso del Mega Man 2, que yo lo recuerdo más que otros Mega Man, peleabas, por ejemplo, con Hitman. Hitman era un robot que era como una cajita, y él aventaba fuego. Entonces, su poder como tal era el calor. El escenario de este robot pues era con lava, y era con un ambiente más de lava y más calorífico. Entonces, el Mega Man pues ahí iba brinque y brinque, ¿no? Entonces, llegaba al final de la misión, y al final de la misión te encontrabas con Hitman. Ya empezabas a pelear con Hitman. Tú traías inicialmente tu pistola de plasma, le disparabas con las bolitas y pues batallabas, yo creo que en un principio, en destruir a Hitman. Lo interesante de Mega Man es que Mega Man en todos sus juegos desde la primera versión ha sido progresivo. Es decir, tú destruyes a uno de los enemigos y absorbe su poder como robot. Es decir, ahora Mega Man puede, en vez de nada más disparar las bolitas de plasma, disparabas también la misma arma que tenía Hitman cuando te atacaba. Mega Man tenía un concepto diferente en cuanto a cómo jugarlo, porque tú tenías que crear al principio del juego un poco de lógica para saber cómo... Vamos, a los enemigos, a todos los podías destruir con la pistola de plasma, pero si tú le metías lógica en el juego, y eso es en todos los Mega Man, si destruías en cierto orden a los enemigos era mucho más sencillo. ¿Cómo? Por ejemplo, había un enemigo que se llamaba Bubble Man, que era aventaba burbujas. Era un mundo donde tú estabas dentro del agua, destruías a Bubble Man y absorbías el poder de poder aventar burbujas. Entonces, con el poder de las burbujas, ibas con Hitman y como de tres burbujazos te lo echabas. A diferencia de que con la pistola de plasma, pues te aventabas, estarlo esquivando durante 5 o 6 minutos y estarle pegando, te tardabas mucho en destruirlo. Entonces, ya con las burbujas llegabas y tres burbujazos y te lo echabas, ¿no? Entonces, ahora con Hitman te pasabas al enemigo que era Woodman, que era como un tronco de árbol, un robot con forma de árbol. Entonces le disparabas con la pistola de lava, y obviamente pues la lava quema la madera, ¿no? Entonces le bajabas más vida rápidamente al enemigo. Este videojuego tuvo tanto éxito que hubo muchas versiones. Les puedo nombrar algunas y en qué consolas salían para que se den cuenta. Es una lista impresionante. Yo creo que si se pusieran a la tarea de bajar emuladores y ponérselos a jugar desde ahorita, terminan jugando, yo creo que de aquí a unos 6 meses, todos los Mega Man que hay. Porque estamos hablando, por ejemplo, del Mega Man 1, que fue el clásico en Nintendo. Después de ahí nos vamos a Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4, Mega Man 5, Mega Man 6... Y después salió una versión que se llamaba Mega Man and Bass para Game Boy Advance. Después de esto, para Game Boy salió Mega Man 1 otra vez, fue un remake para Game Boy. Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4, Mega Man 5. Hubo una versión muy tonta de jugaban todos los robots fútbol, que se llamaba Mega Man Soccer para Super Nintendo. Después de ahí nos brincamos a otras consolas. De hecho, salieron también para maquinita, que se llamaba Mega Man de Power Battle. Otra para Arcadia también, que se llamaba Mega Man de Power Fighters. De hecho, sacaron una versión de Mega Man tipo como Tetris, pero eran con los robots. Después de ahí nos brincamos a lo que curiosamente mucha gente no entiende, que era Mega Man X. Mega Man X no es Mega Man 10, es Mega Man X como tal, porque Mega Man X es Mega Man 1X de una nueva serie de Mega Manes. Entonces de ahí nos brincamos a Mega Man X2, Mega Man X3, Mega Man Extreme. Nos brincamos también a Mega Man 0, Mega Man 02, Mega Man 03. Puedo seguir así la lista. Me puedo ir a Mega Man de Battle Network 2. Ahí nos vamos al 3, al 4, al 5, hasta el 6. Nos brincamos para PlayStation. También salió Mega Man X3, X4, X5 y X6, que fueron las versiones de Super Nintendo. De hecho, hubo una versión para computadora de Mega Man X. De hecho, también hubo una versión para Xbox 360, que era la de Mega Man 9. Una versión que, como les comenté en un principio del programa, era Mega Man Anniversary Collection, que es una recopilación de todos los Mega Manes de Nintendo. Y para Wii también salió un Mega Man 9. Todos estos juegos parecieran monótonos, pero realmente, como les comentaba, no son tanto, porque hay mucha variedad de enemigos. Los combinan robots con engranes, y era un robot que aventaba engranes, un robot que tiene una hélice de un avión y era Airman. Es infinidad de robots. Entonces, yo creo que lo interesante de Mega Man es que, como hay tantos personajes, y Dr. Willy nunca se muere, o sea, siempre se escapa y siempre algo pasa que lo capturas y se escapa y crea nuevos robots. Entonces, nunca te enfrentas a un mismo robot, y yo creo que cuando te enfrentes a un mismo robot, es el mismo robot pero mejorado y con una explicación de cómo fue que regresó a la vida, ¿no? Entonces, lo interesante de Mega Man precisamente es eso, que tiene mucha variedad de enemigos. Todos son diferentes, todos tienen personalidades, ¿no? Nunca te vas a enfrentar al mismo. Y sobre todo, que es un juego progresivo, tú vas tomando los poderes de los enemigos que vas destruyendo, y al final tienes un arsenal completo de los poderes de los demás. Pero bueno, les voy a dejar con un cover de Mega Man 2, la parte donde vas a enfrentar al Dr. Willy después de haber destruido todos los enemigos. Es una versión tipo rock que me gusta. Les quedó muy bien, espero les guste y nos vemos en la siguiente sección.
Y bien, ya regresamos a nuestra sección de otakus. El día de hoy les quiero platicar de una serie relativamente nueva. Apenas salió o empezó en octubre de este año, hace un par de meses. Entonces, la verdad, como se pueden dar cuenta, es bastante, bastante reciente. Y antes de hablar de lleno de la serie, quisiera ahondar un poquito en lo que es el género. No sé si le suene a algunos de nuestros radioescuchas el género del tokusatsu. Este género, pues prácticamente el el significado literal es de efectos especiales, series o películas de efectos especiales. Aquí entran infinidad de películas o de series, porque bueno, los japoneses pues son amantes de todas estas cuestiones de superhéroes y de monstruos, y claro que todos estos pues llevan precisamente los efectos especiales. Podemos hablar de subgéneros como los de kaiju, que precisamente es el subgénero en el que entran las películas de Godzilla, las películas
Mothra,
como también la última película que vimos de Pacific Rim. Todas estas entran en lo que es el subgénero de kaiju o literalmente monstruos. Pero específicamente el día de hoy quisiera hablar de un género que se llama Henshin Hero. Esto es un héroe que se transforma, que tiene superpoderes y que generalmente lo hace por medio de poses y pelea con armas especiales. Se relaciona o se mezcla un poquito también con lo que es el Kyodai Hero, que es cuando un personaje de una escala normal, natural, se convierte en un personaje más grande o en para combatir con monstruos de un tamaño similar. Bien, este último obviamente les va a sonar bastante parecido a lo que es Power Rangers. ¿Por qué? Porque la verdad fue prácticamente la única serie de este género que nos llegó aquí a Occidente, ¿no? Sobre todo aquí en Latinoamérica. En Japón es mucho más conocido series como Super Sentai, que es precisamente del género. De hecho, las series de Power Rangers, todas las secuencias de acción son en realidad actores japoneses, todas sus coreografías son japoneses, y en realidad lo único que hacían en Estados Unidos era el resto de la historia, ¿no? Pues bien, el día de hoy les quiero hablar de una serie de anime que entra en este género, Samurai Flamenco. Esta serie, como les digo, salió hace poco, en octubre del 2013. La casa productora de esta serie es Mangrove, que también es creadora o responsable de la serie de Samurai Champloo. En esta serie de Samurai Flamenco vamos a ver al personaje principal, Masayoshi Hazama, una especie como de modelo masculino. Acá es casi casi el típico pretty boy, que siempre ha estado obsesionado, gracias a la herencia de su abuelo, con precisamente
el género de los Power Rangers,
¿no? De todos estos personajes y estas series y películas que vio desde niño. La serie empieza con un tinte bastante serio. Vemos a un personaje que también es Hidenori Goto, que es un policía bastante serio, que por azares del destino se encuentra con este friki, que no lo entiende, no lo comparte, sin embargo empieza a formarse una relación entre ellos. De hecho, al principio de la serie podrías imaginarte como algo medio yaoi, pero conforme van los episodios no tiene nada que ver, es simplemente
sí,
como
y,
más
y ojo,
amistad.
Ese concepto que utilizaste ahorita de que la serie en un principio es de más seria, pues es seria en cómo cuentan la historia, pero sí tiene sus partes cómicas.
Sí, pero me refiero al precisamente me refiero a la cuestión del argumento, no tanto a la comedia, sino a cómo tratan el género. ¿Por qué? Porque en un principio, los primeros 5 o 6 capítulos, no hay nada sobrenatural en el anime, en el argumento de la serie. De hecho, también se presentan otros 3 personajes, un grupo de idols japonesas, que una de ellas también está bastante traumada con el género de Magical Girl o Mahou Shoujo, que esto es pues, las chicas que se transforman, poderes mágicos, etc. Es otra prácticamente friki, ¿no? Cada uno en sus propios géneros, pero casi casi al mismo nivel. La cuestión es que al tipo de la película de Kick-Ass son tipos normales, es una tipa normal, no tienen poderes, no tienen trajes especiales, ni nada por el estilo, simplemente se quieren disfrazar y lo que tienen es un alto sentido de justicia y lo que quieren es combatir el crimen y hacer de la ciudad o del mundo un lugar mejor. Ahora, ¿por qué estoy hablando de lo de que en un principio es muy seria el anime o el argumento del anime? Es precisamente por esto, que no van a ver las poses de que se transforman y etcétera. Sin embargo, como dice aquí Zero, tiene sus tintes de comedia. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora encontrarte con un tipo que se disfraza y que se siente el héroe y que en un principio se lo tratan como... O sea,
todo el mundo se lo moquetea.
Todo el mundo se lo moquetea, todo el mundo lo trata como un friki extraño, raro, casi casi enfermo mental, pervertido, también lo tratan de hentai. La verdad eso provoca situaciones bastante cómicas, inverosímiles, y que te provocan hasta pena ajena, ¿no? Llegas a un momento en el que dices, ay pobre, ya mejor quítate el traje y ya deja de hacer el ridículo. Sin embargo, esta carga emotiva de que el personaje principal está demasiado apegado y demasiado concentrado en su misión de ser un justiciero, de ser un héroe, porque todos los demás niños de la escuela querían ser policías o bomberos o demás, y él quería ser héroe, bueno, esta determinación es lo que da un sentido bastante, bastante emotivo a lo que es la serie. Sin embargo, a partir del capítulo 7, apenas van unos 12 capítulos de la serie, si tienen oportunidad de verla, pues échensela, todavía son pocos capítulos. Sin embargo, una advertencia a partir del número 7, no sé qué les pasó. O sea, pierde de completamente el sentido, pierden completamente la coherencia, de un de repente empiezan a salir monstruos, empiezan a salir cuestiones acá de transformaciones y demás, que sinceramente...
Hay algo de... un poco de gore, no tan explícito, pero hay algo de gore.
Sí, o sea, es mínimo. O sea, en comparación de muchas series, es sí. Una cosa...
Pero la manera en que te lo manejan después de 7 capítulos y de repente ves que cortan cabezas y sale chorros de sangre, pues sí, lo
sí, está, mejor, ¿no? Sí, como que sí te queda... Es lo que me pareció bastante curioso de esta serie, que a partir de un episodio a otro hay una extremada marcada diferencia. Casi casi irte de un extremo al otro. No te dan ningún aviso, no es un cambio gradual, no estás viendo el desarrollo de la trama ni del personaje. Definitivamente es de un momento a otro, cambia drásticamente, la verdad es que ni lo entiendes, pierden toda coherencia, pierden lógica en cuanto al... Dejaron así como que, no sé, siento así como que... El mangaka o los productores o no sé, que estaban así como que ya se me hizo demasiado aburrido, a la mierda la lógica, a la mierda la coherencia, a la mierda las leyes naturales, me vale madre, yo ya, me aburrí, yo quiero hacer monstruos y quiero hacer transformaciones y todo lo demás. Hasta el momento me ha parecido una serie bastante divertida. Sobre todo
sí te deja picado, ya después de cómo cambian las cosas y te quedas más...
Sí te quedas como picado, la introducción de los personajes y la personalidad de cada uno me encanta, sobre todo una de las idols que se pasa, o sea, ella deja un poquito de lado, no es tanto su sentido de justicia y de igualdad y de ser una heroína, es ir a tranquearse gente y le encanta darle algunos golpecitos a las partes nobles de los tipos con los que se encuentra, ¿verdad? Bastante entretenida la niña en eso. Es bastante sádica y es uno de los personajes que más me gustan. Sin embargo, se ve como el antihéroe. O sea, ella simplemente quiere ir y golpear y no le importa la justicia ni nada por el estilo. Pero bueno, les recomiendo la serie. Apenas van unos cuantos episodios, así que está bastante cortita para que se la avienten un día. Ahí me dicen qué opinan de la cuestión esta de que dejan de lado toda la lógica y demás. Los voy a dejar con el opening de Samurai Flamenco. Espero que lo disfruten y nos escuchamos en la siguiente y última sección de Kinetics.
Y nuevas tecnologías. Kinetics.
Listo, pues ya regresamos a nuestra última sección de tecnología. Vamos a hablar un poquito de muchas cosas. Es un tema que vi en internet hace unos pocos días, me llamó mucho la atención y me gustó como para platicarlo un poco con ustedes, ¿no? El tema como tal es la tecnología móvil, es el gigante en el que se está convirtiendo la empresa de Google, ¿no? Esta empresa, la noticia que me impactó fue que decidió empezar a fabricar sus propios chips. A lo mejor la noticia como tal o tal como el tópico, como para platicar, a lo mejor no les vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Pero para mí es algo que siento que va a ser el despegue de la empresa líder en comunicaciones en todas las tecnologías que existen. ¿Por qué? Existe Microsoft, existe Samsung, existe Sony, existe la manzanita. Todas estas empresas siempre han dependido mucho de otras empresas para poder lograr sus avances tecnológicos. ¿Cómo es esto? Vamos a ponerlo así. En el caso de celulares, en un principio hubo una empresa que se llamaba Sony Ericsson. Perdón, hubo una empresa que se llamaba Ericsson. Esta empresa pues empezó a lanzar los primeros celulares de los un poquito más novedosos. Después eso salió la Nokia, que fue ya la que desfalcó y fue la mejor empresa de celulares en su momento. Posterior a eso, pues muchas otras empresas se quisieron meter al desquite de los celulares, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que Ericsson empezó a perder terreno en lo que son las cuestiones de celulares, y lo que hizo fue, pues Sony la compró. Se fusionó y creó, entonces sí, Sony Ericsson. Sony Ericsson también sacó sus celulares, pero al final de cuentas, pues, no funcionaron. Y últimamente, pues, quedó Sony como empresa de celulares. Repito, mi tópico no es tal como celulares, es únicamente un ejemplo práctico y un ejemplo real de lo que ha pasado. Nokia empezó con sus teléfonos Symbian, con su propio sistema operativo, con el padre del primer teléfono que tuvo un sistema operativo funcional como parte de su software. Después de eso, pues empezó, los teléfonos son muy buenos, siguen siendo muy buenos, pero el sistema operativo quedó obsoleto a tal grado que ya está por salir las últimas versiones para descontinuarlo. De hecho, como tal, Symbian dejó de llamarse Symbian, ahora se llama Nokia Bell. Este teléfono pues lo compró la empresa de Microsoft. Microsoft tomó el teléfono, le quitó el software y le metió Windows Phone. Entonces ya todos los teléfonos Lumia de Nokia, pues ya todos traen Windows Phone. Samsung también en su inicio inició comprando empresas para celulares. Creó su teléfono que traía su, no sistema operativo, pero traía su firmware para trabajar con el teléfono. ¿Qué pasó? Llegó Google. ¿Y qué fue lo que sucedió?
Google empezó a vender de cierta manera, por así decirlo, le empezó a pasar el sistema operativo Android a los Samsung. ¿Y qué es ahora Samsung con Android? Es la marca de celulares más vendidas en todo el mundo. Es el sistema operativo que por excelencia tiene Samsung en todos sus celulares. Y entonces, si combinas Samsung con Android, pues tiene un Galaxy S4 supera por mucho a un iPhone. ¿Sí? Las tablets, que ahora también ya todas traen Android, superan por mucho a las iPad. Vamos a empezar a abarcar un poco más. Sony, sus teléfonos ya vienen con Android. Las tablets de la Sony vienen con Android. La marca HP tiene sus tablets que traen Windows RT, que es el Windows 8 para dispositivos móviles en tableta. HP traen su sistema operativo Windows 8. Entonces, ¿qué es lo que significa que Google empieza a fabricar sus propios chips? Hace mucho tiempo hubo una disputa muy importante entre la manzanita y Samsung, porque Samsung creaba, aunque ustedes no lo crean, Samsung le vendía los chips para los celulares del iPhone. Entonces, hubo un momento en que pues la Samsung le dijo, pues ya no te voy a vender nada, y pues la manzanita pues sí se quedó como esperando qué solución le podían dar a ese problema, ¿no? Entonces, pues ya no se los vendió, y la manzanita decidió buscar con otro proveedor quien le vendiera los procesadores para los teléfonos. Ahora sí, llegando al punto del que quería abarcar, ¿qué significa que Google empieza a fabricar sus propios chips? Que ya no va a depender absolutamente de nadie para poder crear sus aparatos al límite que él quiera. Ahora, la ventaja de que una empresa que crea sus chips, crea su propio sistema operativo, quiere decir que es una empresa que va a crear dispositivos, ya sean tablets, ya sean celulares, ya sean GPS, ya sean gadgets como los relojes, ahora smartwatch que están vendiendo, que van a tener una compatibilidad y una adaptación perfecta que te va a dar un sistema operativo poderoso y un procesador funcional en todos los sentidos. Esto va a hacer que Google empiece a despegar y empiece a pisotear. Y yo creo que en un futuro puede hacer que empiece a desaparecer la manzanita, empiece a desaparecer Microsoft, empiece a desaparecer HP, empiece a desaparecer empresas de tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Tú compras una computadora y a la computadora dices, le quiero meter Linux. ¿Ah? Bajas Linux, que es gratis, se lo instalas, y siempre hay un momento en que chocas con un problema de compatibilidad. Ah, es que el driver de sonido no se escucha bien porque la marca que compré de la tarjeta madre tiene un chip que necesita un parche y tienes que estar compilando y tienes que estar haciendo ajustes al sistema operativo. Ok. Ah, ¿sabes qué? Lo voy a poner Windows 8. Bueno, ya pagas para ponerle Windows 8, se lo pones y luego, que se me reinicia la máquina. O es que tengo un procesador de 7 núcleos con 8 GB de RAM y la computadora como que después de un tiempo se empieza a hacer lento. Esto es por problemas de compatibilidad, a fin de cuentas. Cuando Google haga este paso, Google va a empezar a fabricar computadoras, celulares, tablets, que te van a dar la compatibilidad en sus propios componentes y te van a dar una garantía de potencia y de que funcione realmente al 100%. Esto ya ha pasado con los teléfonos Nexus, que son de la empresa Google como tal, que ya traen sistema operativo Android. Ahí ya existe algo de compatibilidad, pero está por parte de que otra empresa le vende los chips, tanto a Google como a otras empresas. Entonces, ¿esto qué hace? Que los costos se incrementen. Porque como ustedes saben, en economía, entre más proveedores tenga un producto, pues más caro va a ser, porque cada proveedor va a querer su raspadita y obviamente el producto final va a ser más caro. Pero cuando Google empieza a invertir en una empresa y empieza a crear sus propios chips ARM para dispositivos móviles, pues entonces, si un chip a ellos les costaba $100 para hacer un aparato de alta gama, entonces ahora el chip les va a costar $5 y el aparato, en vez de que a una persona le llegue a costar 15 mil pesos, pues a la persona le va a costar 6 mil, 7 mil pesos, un teléfono de alta gama. ¿Esto qué va a pasar? Pues que las empresas grandes como Microsoft, como la manzanita, no van a tener oportunidad ni en precio, ni en compatibilidad, ni en potencia para poder competir contra los productos de la Google. Entonces, Ahora, imagínense ya todo lo que está haciendo la Google. Yo recuerdo por ahí del 92 que andaba buscando una información en internet y me encontré una persona de Estados Unidos que me dijo, usa este buscador, y me pasó la dirección de Google. Y se me hizo bueno, porque yo antes utilizaba mucho el Altavista, que era uno de los buscadores más conocidos en ese entonces. Y utilicé el Google y me gustó, era rápido y generalmente encontraba lo que estaba buscando. Pero eso fue en el 92 y empezaron como una empresa de un buscador. Ahora, ¿qué es Google? O sea, Google es una empresa, está convirtiendo en una empresa de dimensiones increíbles, porque ya está abarcando muchas cosas. O sea, ya hizo navegadores, ya hizo sistema operativo, ya tiene su tienda, publicidades,
su
página de red social, que no ha despegado mucho, pero siento que el fuerte de Google ya no está haciendo tanto la tecnología en cuanto a la programación o la tecnología web, porque ellos sí, o sea, como que ellos más es un negocio, son otras cuestiones, pero lo que está despegando mucho Google, a diferencia de otras empresas, es innovar. Ahora con los Google Glass, que son los lentes estos con los que uno puede salir a la calle y así como muy futurista, que cuestan un ojo de la cara, eso sí.
Y que están pintados demasiado optimistas.
Ajá, muy optimistas, y que al final de cuentas pues sí se ven un poco imprácticos, pero al final de cuentas es la empresa que lo está innovando. Y es la empresa que se está metiendo ya con cuestiones de crear aparatos más novedosos, tablets, teléfonos, relojes. No duden que van a empezar a salir televisiones Google, empezar a salir muchas cuestiones, porque ya con una empresa desarrolladora de software y de tecnologías de la información de software se empieza a meter con hardware, entonces ahora sí vas a tener todo. Porque, por ejemplo, Microsoft tiene el software, pero Microsoft no es dueña de Intel. Microsoft no crea sus propios chips, no crea sus propias computadoras. No hay una computadora Microsoft que traiga Windows 8, sino que se tiene que apoyar de otras empresas para crear sus productos. En cambio, Google quiere independizarse de todo para empezar a crear muchas cosas innovadoras.
Y aparte tiene un gran equipo de trabajo, de desarrolladores, de todo. Por esto, todas las cosas que han creado, que en las que han estado innovando, y pues así con la idea que traen y todo, pues yo creo que ahora sí que háganse a un lado, que ahí les va, porque...
Sí, es algo que en lo personal en las empresas también están aplicando, hasta la metodología Google para trabajar, ¿no? Así como que poner toboganes y haz lo que quieras, y si quieres duérmete, y si quieres descalzo. O sea, el chiste es ser productivo e innovador, y es algo que la empresa como tal, fuera de las tecnologías de la información, también le ha metido innovación en recursos humanos y metodologías de trabajo, que le ha dado tanto empuje que la gente ha empezado a crear cosas nuevas y ha tenido ideas de expansiones, y es una lluvia de ideas que aprovechan todos en todas partes, y al final de cuentas está viendo el resultado, ¿no? Pero bueno, espero les haya gustado la información. Pueden buscar más ahí en internet, pueden buscar ahí como Google crea sus propios chips. Al final de cuentas, sus conclusiones son las más importantes. Esta ha sido nuestra última sección y el final de nuestro programa.
Así es, ya se acabó el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que estamos en las redes sociales: www.facebook.com/kineticspodcast.
También estamos en Twitter como @kineticspodcast.
Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon a través de radio online. Estén al pendiente del siguiente episodio de Kinetics. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Kinetics. Hasta la próxima.
Cinefilos. Mission complete. Kinetics.